¿Quieres que Dios te hable? Para eso hemos llegado, para adorar, alabar a Dios, pero también que Dios nos traiga una palabra a nuestros corazones en esta hora. Así que cierras tus ojos y pídele a Dios ahí con tus propias palabras que hable. Dile, Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Yo tengo hambre y tengo sed de tu palabra, Señor. Necesito que hables a mi vida. Dios mío, yo te doy gracias. Gracias por este tiempo tan precioso. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes, Dios mío. Y los que están también conectados en este momento, Señor, en diferentes lugares. Padre, trae una palabra, Señor, a nuestros corazones. Yo no los conozco, pero tú sí, Señor, conoces las necesidades de cada uno de ellos, Dios mío. Yo te pido que tú hables conforme, Señor, a las necesidades, a lo que anhelan, a lo que desean, Señor. Trae esa palabra viva y eficaz, Señor, en esta hora, que salgamos fortalecidos y llenos de tu palabra, Señor, y que podamos poner en práctica esa palabra, Señor, que ya tú de antemano has determinado para el día de hoy, Dios mío. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Hoy quiero compartir sobre una carta que fue escrita en una cárcel. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Pablo. Pablo escribió varias cartas estando en la cárcel, ¿verdad? Fíjense ustedes en los lugares donde Dios usa a este hombre, estando en una cárcel. Una cárcel donde escribe la carta de Filipense, ¿verdad? De Filemón, también Efesio. Y comienza a escribir esa carta a aquellos hermanos en los que cuando estuvo libre pudo visitar y predicar y anunciar el Evangelio. Pero estando ahí no perdió el tiempo. Él lo aprovechó. Aprovechó el tiempo muy bien, ¿verdad? No se lamentó, no se quejó estando en la condición en la que estaba, sino al contrario, vio la oportunidad de poder bendecir a otros hermanos. Fíjense ustedes la bendición tan grande que hoy por hoy muchos creyentes y muchos seguirán leyendo esa carta y seguirá siendo de gran bendición porque ha sido inspirada por Dios. Y nos sorprendemos porque cuando leemos estas cartas parece que nos las están escribiendo a nosotros en estos tiempos. Es increíble, pero cuando nos acercamos a ella, vemos cómo Dios también nos está hablando a nosotros. Y a veces leo condiciones de hombres y personas que servían a Dios, que Dios permitió circunstancias difíciles en su vida, pero gracias a esa circunstancia pudieron ser de gran bendición para otras personas. Y es así, ¿no? ¿Cuánto podríamos decir en este momento? Bueno, gracias a Dios que Pablo estuvo en la cárcel. Y uno dice, oye, ¿cómo le vamos a dar gracias a Dios porque estuvo en la cárcel? Porque es que ahí fue donde escribió estas cartas. Ahí fue donde escribió estas cartas. Y muchos podrían decir, bueno, la verdad que en el tiempo de la pandemia yo le doy gracias a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo le puedes dar gracias a Dios? Muchos fallecieron, muchos pasaron circunstancias difíciles. Pero es que en ese momento yo me reconcilié con Cristo. En ese momento yo conocí del Señor cuando no le conocía. ¿Por qué? Porque no estaba distraído en las cosas de afuera, sino que tuve que estar encerrado en mi casa y lo único que pude fue buscar y buscar y hallé el único que podía rescatar mi vida. Y a veces hay circunstancias en nuestras vidas que Dios permite para fortalecernos. Y le damos gracias a Dios por esas circunstancias que nos permite pasar. Porque como dice las Escrituras, que todas las cosas, todas, nos van a ayudar a bien, ¿a quién? A los que aman a Dios. Así que hermanos, tenemos esta preciosa carta y es la que una de las que quiero tomar el día de hoy es Efesio. Se le fue escrito, ¿verdad?, a los hermanos en Éfeso. Una carta que se puede dividir en dos partes. Son seis capítulos, capítulo 1, capítulo 3. Prácticamente Pablo está plasmando y está diciendo el Evangelio, ¿verdad?, cómo ha cambiado, ha transformado aquello que antes era único y exclusivamente para los judíos. Gracias a Cristo ahora ha hecho un pueblo. Ahora tanto el gentil como el judío son uno. Una fe, un Dios, un bautismo. Y habla de la unidad. Habla de ese hombre nuevo, esa nueva criatura en el Señor. Una vida diferente. ¿Por qué? Porque antes estaban en tiniebla y ahora estáis en la luz. ¿Cuántos están en la luz? Eso quiere decir que somos diferentes a lo que éramos antes. Lo que no puede ser es que sigamos teniendo el mismo estilo de vida antes de conocer al Señor que conociéndolo al Señor. No puede ser. Tiene que haber un cambio absoluto en nuestras vidas. Porque ese cambio viene a través de nuestro Señor. Dice que despojaos del viejo hombre, el cual está viciado a las cosas del mundo, las cosas carnales. ¿Y revestíos de quién? De Cristo. Y ese revestimiento nos hace ver, entender las cosas diferentes. Amén. Entonces Pablo enseña en esos tres primeros capítulos lo importante que es tener ese encuentro con el Señor. Pero después cuando nosotros leemos 4, 5 y 6 nos habla de la práctica. Una vez que hemos conocido, ahora tenemos que poner por práctica aquello que hemos conocido y hemos aprendido y que seguimos aprendiendo en el Señor. Y quiero que por favor me acompañen al capítulo 5. Vamos a estar leyendo el capítulo 5. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Versículo 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién debemos imitar? A Dios. Y la pregunta es, ¿y qué debo imitar de Dios? ¿Qué es lo que yo debo imitar de Dios? Bueno, hermanos, debemos imitar su santidad, la cual Él dice, sé santo porque yo soy santo, ¿verdad? Sin santidad nadie podrá acercarse al Señor, tiene que haber santidad. Eso es una de las cosas que imitamos al Señor, su misericordia, su justicia. Bueno, aquí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios nos perdonó, ¿nosotros qué debemos hacer? Perdonar a los demás. Sería injusto, ¿verdad? El decir, yo no voy a perdonar a este hermano, no voy a perdonar a esta persona, no voy a perdonar a mi prójimo. La pregunta sería, ¿Dios nos perdonó? Sí. ¿Son muchas las faltas que nos ha perdonado? Muchas, incontables. Todo momento el Señor nos está perdonando. Ahora la pregunta es, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Cuando Dios nos ha perdonado a nosotros. Por eso dice, sé imitadores de Dios en todas esas áreas en las cuales nos bendice el Señor y reflejamos el amor de Dios en nuestras vidas. Ahora hay una falta de identidad tan grave en este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe a quién imitar, no sabe a quién acercarse. Quieren imitar a uno, quieren imitar a otros y parece que su vida se refleja en la vida de otra persona. Y por eso, ¿qué hace? Empiezan a ser seguidores, seguidores y seguidores a través de las redes sociales de otras personas. Pero la Biblia, una de las cosas que nos enseña es que debemos imitar a Cristo, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Ese es el único que debemos seguir, imitar a Él. Pero si no le conocemos, es muy difícil imitar a alguien que no se conoce. ¿Amén? Entonces es necesario conocer al Señor. Y dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y amad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una de las cosas que debemos imitar es ese amor, esa entrega incondicional en la cual tú y yo también debemos amar a las demás personas, en el amor en el Señor. Versículo 3. Pero, este pero es muy importante, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aún ni se nombre, ¿verdad? Estas tres cosas que se acaban de decir. Pablo le está hablando a los hermanos en Éfeso. Y ustedes cuando leen en el capítulo de Hechos, versículo 19, capítulo 19, ahí está narrando la historia cuando Pablo llega a esa ciudad, donde llega a ese lugar. Un lugar idólatra tremendo, tremendo. Donde adoraban a una diosa, la diosa Diana o Artemisa, ¿verdad? Incluso cuando Pablo llegó a predicar y anunciar el evangelio, dice que las personas se empezaron a convertir de tal manera. Impresionante la unción, el respaldo de Dios sobre Pablo, que aún las prendas que tenía, los mantos, se lo ponían a los enfermos y sanaban. Algo tremendo estaba aconteciendo en ese momento. La gente comenzó a dejar la idolatría por buscar el verdadero Dios. Y aquellos que se beneficiaban vendiendo qué estatuas, ¿verdad?, de esa diosa, comenzaron a darse cuenta que ya no se estaban beneficiando porque muchos dejaron de comprar esa estatua y comenzaron a buscar del Señor. Entonces se pusieron en contra de Pablo, que estuvo a punto de perder la vida. Y Pablo sabe la lucha tremenda que tenían los creyentes en ese lugar. Sabía la idolatría, el paganismo que había detrás de ese lugar, en esa ciudad. Por eso Pablo les exhorta y les habla contundentemente y les dice esta palabra, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjate la otra palabra que dice, ni palabras, o sea, no hablen, no se expresen deshonestamente, palabras indecentes, ni necedades, ni truhanería, o sea, engañando o estafando, que no conviene, sino antes bien con acción de gracias. Esa es la forma que deben hablar, acción de gracia. Otro texto dice alabanzas al Señor. Pero que por vuestros labios, vuestras palabras, no sean palabras que no edifican, que no alaban al Señor. Conversaciones que no tienen nada que ver con Dios. Vamos a limitarnos a tener ese tipo de conversaciones. Y a veces cuando estamos hablando, decir, Señor, lo que yo estoy hablando realmente edifica. Realmente es digno de un hijo de Dios que esté hablando y tenga este tipo de conversaciones. Tú me has llamado a que sea luz, a que marque la diferencia, a que no caiga en lo mismo de este mundo. Y a veces sin darnos cuenta, terminamos conversando lo que le gusta al mundo. Y son conversaciones que no le dan la gloria a Dios. Y aquí nos está exhortando de que tengamos cuidado el tipo de conversaciones, las palabras en las que estamos hablando. Que nos examinemos. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. ¿En qué? A los hermanos, en palabras. Todo lo que digas, todo lo que hables, sé ejemplo en ello. Que ellos vean que eres un hombre entregado a Dios, que sirves al Señor. Que toda palabra que salga sea palabra de edificación, de alabanzas a Dios. En conducta, en fe, en amor. Sé ejemplo a los creyentes en todas estas características. Y yo te pregunto, ¿y somos ejemplo? ¿Somos ejemplo al hablar, al conversar? O a veces decimos, no, se me da muy bien hablar de series. A mí se me da muy bien hablar en deportes. A mí me gusta mucho el ejercicio. Hablo mucho de proteínas, creatina, de pesas, de rutinas. No, a mí se me da muy bien el deporte. Hablo de fútbol y todo, los jugadores. Sé quién están, con quién está casado, en qué equipo. ¿Y de Dios? ¿Hablas con elocuencia de Dios? ¿Te expresas de Dios de una manera con gozo, con alegría? ¿Alguien se deleitaría al escucharte hablar de Dios? ¿Te ha pasado alguna vez que dicen, oye, yo cuando te escucho, te oigo diferente? Nadie me ha hablado de Dios como lo has hecho tú. ¿Alguien te ha dicho alguna vez eso? Porque las personas no están acostumbradas a que le hablen de Dios, a que le hablen del Señor, a que le digan que es real, que Él tiene el control de todas las cosas y que separados de Él no somos nada. La gente no está acostumbrada a que le conversen de esa manera. Y yo te pregunto, ¿tú hablas así? ¿Tus conversaciones son dignas de escuchar porque alaban al Señor, porque glorifican a Dios, porque están en ese entorno? Y aquí nos está exhortando que tengamos cuidado de toda palabra que sale de nuestras bocas. Que sea palabra que realmente bendigan a nuestro Señor. Versículo 5. Porque sabéis esto, otra vez vuelve a repetirlo. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría. Fíjate, dice avaro que es idolatría. Avaricia es lo insaciable de la carnalidad humana. Nunca satisfecha con lo que tiene. Tiene y quiere más. Tiene y quiere más. Y quiere más. Y quiere más. Y hay una insatisfacción en ella. Porque cree que si logra obtener aquello cuando lo tiene, entonces piensa ya en tener algo mayor. ¿Y sabe qué dice las Escrituras? Las Escrituras nos enseñan que estamos completos en Cristo Jesús. Yo no debo que afanarme por las cosas materiales. Y hay personas que viven afanadas, afanadas. Yo no estoy diciendo que esté mal el poder tener una casa, ¿no? Tener un coche, ¿no? Entender ciertas cosas no está mal, ¿no? El problema está afanarse por tenerlo. Y cuando lo tienes, ya está pensando en tener otra cosa. Cuando lo primero que deberíamos de buscar son las cosas de Dios, la voluntad de Dios, servir al Señor. Y yo te pregunto, ¿conoces la voluntad de Dios en tu vida? ¿Sabes verdaderamente para dónde vas? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Conoces verdaderamente o desconoces todo eso? Pues aquí la palabra nos está exhortando que no entremos ahí, que no estemos en ninguna fornicación, inmundicia o avaro, que es idolatría. Porque tales cosas no va a tener herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. No te preocupes, no te preocupes, tú puedes hacerlo. Hazlo, sigue viviendo como estás viviendo. No hace falta ir a la iglesia, ¿para qué? Leer las Escrituras. Pero si Dios dice que va a estar con nosotros, no hace falta leerlo, ¿para qué oras tanto? Si el Señor siempre va a estar a nuestro lado. Palabras vanas. Tú puedes, tú lo logras, tú tienes fuerza, tú eres joven, tienes buen trabajo. ¿Y qué es esto? Estímulo, estimulando a las cosas del hombre, el ego, el egoísmo, el yo puedo. ¿Y cuántos mensajes hoy por hoy se están dando en el púlpito? Ese tipo de mensaje. ¿Sabes algo? No podemos nada sin el Señor. Esa es la realidad. Porque una de las personas que reconoció que las cosas que pudo hacer la hizo en el Señor fue Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy nada ni nadie separado del quién somos nosotros. Pero al hombre le gusta escuchar ese tipo de mensaje. Tú puedes, esfuérzate, alcánzalo con tu fuerza, con tu inteligencia, con tu economía. Ve adelante, pon tus metas, pon tus logros, pon tus objetivos. Y ese mensaje atrae mucho a las personas. Pero cuando traen un mensaje donde dice, niégate a ti mismo. No, no me gusta. Yo negarme, tú sabes las ilusiones, las metas, mis proyectos, mis viajes y todo el programa que tengo en este año. ¿Y me estás diciendo que me niegue? No, es que eso dijo Cristo. Aquel que quiere seguirme, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. ¿Y qué es tomar la cruz? Sacrifica tus deseos. Sacrifica tus proyectos y tus metas. Y entra en las metas del Señor. Vamos a entrar en los proyectos del Señor. Vamos a entrar en el llamado del Señor. No vamos a hacer como hacen muchos que quieren meter a Dios en sus planes. No. Nosotros tenemos que entrar en el plan y en la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y a nosotros nos conviene entrar en la voluntad de Dios, que Él entre en nuestra voluntad carnal y materialista. Porque vivimos para servirle a Él. Para eso vivimos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y por eso nosotros tenemos que tener bien claro a quién servimos. Y no nos vamos a dejar engañar por vanas palabrerías de otras personas que solamente se dejan impulsar por sentimiento y por emociones. El único que nos guía a todo camino y a toda verdad es la palabra. Conoceréis la palabra y la palabra los hará libres de mentira, de engaño, ataduras. Gloria a Dios por la palabra. Pero dices, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Quiero leerte en Colosenses 2, fíjate lo que dice Colosenses capítulo 2, 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres. Mira que el hombre pone tradiciones. Yo antes de conocer al Señor vivía en muchas tradiciones. Y tradiciones que me hacía vivir. No me dejaba vivir, en pocas palabras. No podía pasar por debajo de una escalera. No se podía romper un cristal. No se podía derramar sal. Si pasaba por un cementerio te tenías que... Bueno, muchos saben, ¿no? Y uno dice, ¿qué libertad es esta? ¿Pero esto qué es? Y todo es un miedo, un pánico, una incertidumbre. Y venga, y voy a usar aquí esta cosa, este amuleto. Y voy a ponerme esta estampita. Y voy a llevar aquello. Tradición y tradición de hombre. Ataduras y ataduras de hombres. Pero cuando hemos conocido la verdad y nos hemos dado cuenta que por muchos años hemos vivido esclavizados de la mentira, del pecado, de la ignorancia y de las tradiciones del hombre. ¿Y por qué lo hace? Bueno, lo hago porque lo hacía mi padre. Pero explícamelo, ¿qué significa? No lo sé. Es una tradición. Lo venimos haciendo toda la vida. Lo hacía mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo. Yo no sé qué significa, pero lo hago. Eso está como la historia, no sé si la han escuchado. Que una vez se acerca la nieta y le dice, abuelita, ven acá, explícame. Yo no entiendo por qué mi madre cuando mete el pan en el horno y lo saca y va a repartir el pan a la familia, le corta las puntas. ¿Por qué corta las puntas? Y yo le he preguntado y me dice, no sé, hija, Eso es una tradición que venimos haciendo porque lo hacía la abuela. Entonces ella fue a la abuela y decía, yo necesito saber por qué hacen esto. Abuela, ¿por qué? Y dice, ay, hija, ¿tú quieres saber por qué? Porque en aquella época el horno era muy pequeñito y no entraba el pan. Y por eso cortábamos las puntas para que entrase el pan. Pero fíjate tú, ahora todos vienen haciendo lo mismo pensando que es una tradición de antepasado. La ignorancia, el no saber de dónde vienen ciertas cosas. El hombre termina practicándolo y eso que practica es abominación a Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿será esto que yo estoy practicando? ¿Estas fiestas que celebro? ¿Estas reuniones que a veces estoy con mi familia? ¿Gira en torno de qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? ¿Le dan la gloria a Dios? No, no cuenten conmigo. No cuenten conmigo. Porque yo quiero agradar a mi Dios antes que a los hombres. Les quiero, pero ante todo está Dios. Y no es fácil, pero ¿sabes algo? Con esa actitud reflejas el amor de Dios, en el cual incluso esas personas que te dan la espalda pueden en un momento difícil buscarte a ti. ¿Por qué? Porque tienes tu identidad y tus cosas claras y sabes a quién adora y a quién le sirves. Entonces dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud y la deidad. Y vosotros estáis ¿qué? No te falta de nada. Ay, mira, si tú vas al monte y te despejas un poco, ahí vas a encontrar. ¿Que voy a encontrar qué? Algo que te hará más tranquilo. No, si tú haces este tipo de ejercicio, vas a encontrar. Si haces aquello, vas a encontrar. Mira, hermano, yo no tengo que hacer nada para encontrar nada. Yo ya he encontrado al que tenía que encontrar. Y he encontrado a Cristo. Y ahora estoy completo en Él. Estoy en mi casa, estoy completo. Estoy en la iglesia, estoy completo. Estoy en mi trabajo, estoy completo. Estoy en el monte, estoy completo. Donde quiera que nos encontremos, estamos completo en Él, que es la cabeza de todo y principado y potestad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el gozo que tenemos tú y yo. Por eso es que ya no vivimos bajo las tradiciones del hombre. Ya no vivimos bajo filosofía y cosas que el hombre se ha estado inventando. Porque cada día seguimos conociendo la verdad. Cada día conocemos al Señor. Y nos hace vivir libres, contentos, completos. Y cuando sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nos gozamos en ello. No tengo por qué vivir triste, amargado. Porque estoy completo en el Señor. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Antes éramos tiniebla, antes vivíamos en pecado, antes estábamos alejados del Señor, pero ahora hemos pasado a ser hijos de luz. ¿Y qué tenemos que hacer? Andar como hijos de luz. Comportarnos como hijos de luz, hablar como hijos de luz y marcar la diferencia de que el Señor nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Me quiero detener aquí. Si yo te pregunto en este momento, no me tienes que responder. ¿Tú sabes qué es lo que le agrada a Dios? Porque aquí las Escrituras dice, comprobando todo lo que le agrada a Dios. ¿Tú sabes qué le agrada a Dios? No me respondas. Si yo te pregunto, ¿tú sabes qué le agrada a tu hijo? Muchos padres sabrían qué le agrada a su hijo. Si yo te pregunto, esposo, ¿tú sabes qué le agrada a tu esposa? ¿Qué le agrada a tu esposo? Hijos, ¿sabéis qué le agrada a vuestros padres? Y todos dirían, claro que sí, porque le conocen, porque tienen mucho tiempo con ellos y se conocen. Y si yo te pregunto, ¿sabes qué le agrada a Dios? Pues no lo sé. Eso significa que no estamos conociendo a nuestro Dios. Porque la Biblia nos enseña qué le agrada a Dios. Incluso nos enseña qué no le agrada, lo que le aborrece a Dios también. Porque hay cosas que le agrada que debemos hacer, pero hay cosas que debemos dejar de hacer porque no le agradan y le aborrece al Señor. Bueno, yo te quiero ayudar el día de hoy. Quiero mostrarte algunos versículos, y toma nota para los que están apuntando, de cosas que le agrada a Dios para que cuando estés en tu casa lo leas tranquilamente. Hay una lista, ahí hay una lista, mira. Tener fe en Dios. El tener fe en Dios, eso le agrada. Hebreos 11:6. Ocuparse del Espíritu, eso le agrada a Dios. La carne, no. El ocuparse del Espíritu le agrada a Dios. Romanos 8:6-8. El temor a Dios, no temor de miedo, temor de reverencia, de reconocer la soberanía de Dios. Eso le agrada a Dios. Salmo 147:11. Obedecer a Dios, la obediencia a nuestro Dios. Eso le agrada a Dios también. Primera de Samuel 15:22. Hacer la voluntad de Dios. Eso también le agrada. Pero debemos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas también. Hebreos 13:21. Hacer los sacrificios que Dios quiere. Hay varios. Nombra una lista muy bonita. Lo dice en Hebreos 13, del 15 al 16. Te he dado una pequeña lista. Hay muchos más de cosas que le agrada. Incluso se complace Dios. Léelas tranquilamente en tu casa. Y trata de memorizar y decir, sé, Señor, lo que a ti te agrada. Por como a ti te agrada, intentaré vivir mi vida conforme a tu palabra para agradarte a ti. Porque sé que todos los que estamos aquí, una de las cosas que queremos hacer es agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Por eso dice entonces el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Sé lo que le agrada a Dios, pero la pregunta es, si lo que estoy haciendo en este momento le agrada a Dios, hacer el tipo de trabajo que estoy haciendo le agrada a Dios, andar con las ciertas personas con las que estoy en el entorno, ¿eso le agrada a Dios? ¿Vivir con quien estoy viviendo le agrada a Dios? ¿Tomar decisiones que estoy tomando le agrada a Dios? Porque la Biblia dice que tenemos que pensar bien las cosas que les agrada a Dios. Y siempre es bueno decir, Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto le agradaría al Señor? Si no le agrada, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿Para qué tomar esa decisión y para seguir haciendo lo que estamos haciendo si sabemos que no le agrada a Dios? De nada sirve venir a la iglesia, alabar al Señor, recibir palabra de Dios, ser exhortado y salir y seguir teniendo la misma vida como si nunca antes hubiese pasado. Y ser consciente de que lo que se está haciendo es pecado delante de Dios y no cambiar. Deja de luchar con Dios. Si sabes que lo que estás haciendo no le agrada a Dios, no sigas luchando con Dios. Mejor es estar en la voluntad de Dios y tener paz en nuestros corazones que vivir en desobediencia, alejado de Dios. Y yo creo que el Señor está hablando claramente. El Señor habla muy claro en su palabra. Y una de las cosas que queremos es agradarle al Señor. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Nos exhorta a no participar en ciertas cosas. Yo leía esto y ¿sabes qué me venía a la mente mientras estudiaba este mensaje? Aquellas personas que dicen, ay, si yo celebro esta fiesta, ¿estará bien o estará mal? Yo te pregunto, ¿sabes de dónde viene esa fiesta? Esas celebraciones del mundo, ¿qué hay detrás de ella? Pero es que no es malo. Si dan caramelo a los niños. Claro. Quieren endulzar a los niños porque trayendo a los niños, ¿quiénes van? Los padres. Y engañando a los niños, ¿quién terminan haciéndole daño? A los padres. Pero yo creo que debemos ser padres maduros en el Señor y saber qué es lo que le edifica a mi hijo y qué no. Y qué debe participar y de qué no debe participar. ¿Por qué? Porque son cosas infructuosas que no le dan la gloria a Dios y yo no voy a permitir que ni mis hijos ni mi casa participen de cosas que no le dan la gloria a Dios. Aunque nos digan raros, aunque nos señalen, tenemos que vivir en santidad para el Señor. Y eso nos está exhortando la palabra de Dios. Versículo 13. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y qué es esa luz? Nuestro Señor a través de su palabra. Y cuando nos acercamos a la palabra es esa luz que nos refleja y nos muestra cada aquellas cosas que debemos cambiar, porque tenemos que cambiar muchas áreas de nuestras vidas. Y a veces nos duele, y a veces sufrimos, pero hay que tomar decisiones. Y a veces tenemos ya las cosas claras, pero no queremos tomar la decisión. Hay que tomarla. Hay que tomarla por el amor del Señor, porque le amamos a Él. Y después hay una palabra que nos exhorta, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Escucha bien, te lo voy a repetir otra vez. A lo mejor alguno se espabiló que estaba medio dormido. No, no es contigo, lo dice la palabra. Despiértate tú que duermes. Y fíjate lo que dice después. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántas personas están dormidos espiritualmente y se mueven con los muertos espirituales? Y no se dan cuenta que el tiempo está pasando. Y no se dan cuenta de la voluntad de Dios en su vida y lo que Dios quiere hacer con ustedes. Y por eso las Escrituras dicen, despiértate, despiértate tú que duermes. Entre los muertos vas dormido. Levántate entre los muertos y entonces te alumbrará Cristo. Y qué bueno saber cuando el Señor nos alumbra el camino, cuando tenemos las cosas claras, cuando no perdemos el tiempo, ¿verdad? Cuando sabemos para dónde vamos y lo que queremos hacer y servimos y trabajamos y estamos obrando en el llamado de Dios. Gloria a Dios por ello. Es como muchas veces dice el pastor, hay que estar tan ocupado de no tener tiempo ni siquiera para pecar. Ay, ¿cómo se hace? Yo no sé, porque yo mucho tiempo me sobra. Ah, sí, ora, lee la Biblia, congrégate, estudia la palabra, sale a evangelizar. Hay mucho trabajo. Por eso dice las Escrituras, oren. Las Escrituras nos exhorta a orar. ¿Y qué debo orar, Señor? Por obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y a qué llama obreros? Aquellos hombres y mujeres comprometidos que quieren ir en serio con Dios. Son pocos. Y yo creo que estos son tiempos donde el Señor está zarandeando a su iglesia. Donde el Señor quiere que se despierte la iglesia. Y que no seamos perezosos, sino diligentes. Preparados para servir al Señor en todo momento. En nuestros trabajos, en nuestros hogares, en las calles, en la iglesia, donde nos encontremos, que podamos ser esa luz que dice la palabra que tú y yo somos, que refleje la luz del Señor. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra nos exhorta a que nos examinemos y nos dice, mírate, mírate cómo andas, que seas diligente en tu vida. Y no seas necio a la palabra de Dios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo. Y aquí voy a detenerme un poco. Porque parece que estamos aquí en este mundo eternamente y para siempre. Y no somos conscientes del tiempo. Y si no, mira la edad que tienes. Y nos recordamos y decimos, me acuerdo cuando tenía 15 años. Y lo dejaste atrás ya hace 40 años. Pero la vida, dice la Escritura, que es como niebla, que la ves y después ya no la ves. Una vez hice una actividad con los jóvenes, compartí lo que dice las Escrituras con respecto a los consejos. Fue algo tan bonito, para mí fue edificante. Estudiar la Biblia, todo lo que dice la Biblia de consejos. Dice que donde están los consejos está la sabiduría. Pero antes de ir y compartirles, hice algo que se me ocurrió. Esas cosas que se me ocurren de repente. Y me acerqué a todos los hermanos mayores. Ahí sí, se acercó a mí, me dijo mayor. No, hermano, pero me acerqué a los hermanos que consideré que tenían más edad y les dije, hermano, les quiero hacer una pregunta. Esto es una actividad que quiero hacer con los jóvenes y quiero hacerle una pregunta. Imaginémonos por un momento que pudiéramos retroceder el tiempo en su vida y que usted pudiera ver su vida cuando tenía 15, 18 años. ¿Qué te dirías a ti con la experiencia que has tenido? Yo me sorprendí de lo que decían las personas. Una de las cosas que se repetía mucho era, yo le diría, no tengas miedo de servir a Dios. Se repitió. Porque a veces el joven, una de las cosas que tiene es temor. Temor de ir en serio con Dios. Temor de tomar la decisión y ser rechazado en este mundo. Temor de que los amigos no estén con él porque es un hijo de Dios. Y la Escritura dice que no debemos sentir ningún temor. El verdadero amor echa fuera todo temor. Y cuando amamos a Dios, nos importa y nos da igual lo que diga el mundo. Lo que queremos es agradar a Dios. Otra cosa que le diría es aprovecha el tiempo. No lo desperdicies. Esto que vas a hacer no va a valer la pena. Aquella decisión que vas a tomar no la hagas. Y es tremendo, ¿eh? Porque no, yo me sorprendí al escuchar las palabras que se decían y las apunté todas y se las dije a los jóvenes. Estos son consejos que hoy te traen personas que han tenido una experiencia en su vida y les quiere traer este consejo a vosotros que sois jóvenes. Y una de las cosas que se decía ahí era el tiempo. El tiempo va pasando y la pregunta es, ¿en qué lo estoy aprovechando? ¿Estoy aprovechando bien el tiempo? Dice que los días son malos y se los está escribiendo hace 2000 años, hermanos, atrás, una carta que Pablo está escribiendo. Y parece que nos las está escribiendo hoy. Los días son malos, ¿verdad? ¿Y estamos aprovechando bien el tiempo? ¿En qué se nos está yendo el tiempo? ¿Viendo televisión? ¿En dar vuelta? ¿En ver qué hago? Estamos viviendo tiempos difíciles donde debemos buscar como nunca antes la voluntad de Dios. De ir en serio con el Señor. De que toda oportunidad que Dios nos brinda, estemos atentos a ellas. Y cada día Dios nos está dando una oportunidad para arrepentirnos, una oportunidad para dejar de hacer lo que estamos haciendo que no le agrada a Dios, una oportunidad para amar. Hay personas que le cuesta dar un abrazo a otras personas. ¿Desde cuándo no le dices te amo a tu esposa, a tu esposo? ¿Desde cuándo no le das un abrazo a tus hijos? Ay, que está grande, dale un abrazo. Ya mi hijo no quiere que le dé abrazo a Benjamín. Pero parece mentira, entre menos quiere, más lo abrazo. Y parece que el tiempo no pasa, pero el tiempo es corto. Y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí con vida. Vamos a aprovecharlo, en el Señor, aprovecharlo en familia, aprovecharlo como hijo, aprovecharlo como padre, como esposo, como esposa. Aprovechad el tiempo en el Señor. Estamos tan distraídos con las redes sociales, los móviles, cada uno por su lado, cada uno por su cuenta. Aparquen un momentito el móvil y empiecen a hablar más los unos a los otros, que a veces nos distraímos tanto con las redes sociales y descuidamos otras cosas que son más importantes, en las cuales, hombres, rendiremos cuenta delante de Dios por lo que hemos hecho con nuestra familia. Aprovechemos bien el tiempo. Seguimos. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Pocas palabras, no se emborrachen, ¿verdad? Porque pierden el control, no saben lo que hacen. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y si yo te preguntase en este momento, estoy haciendo muchas preguntas, ¿verdad? Pero esto es para reflexionar. ¿Estás lleno del Espíritu? ¿Estás lleno? Porque decir, no, yo tengo el Espíritu. Sí, pero la pregunta es, ¿estás lleno del Espíritu? La llenura del Espíritu quiere decir que el Espíritu nos guía. Que Él es el que nos lleva, el que nos guía, el que nos enseña, el que toma el control en nuestras vidas. Como ya muchas veces lo he dicho, llenura en griego quiere decir el viento que golpea la vela del barco. Ese acto, ¿verdad?, del viento que está golpeando la vela, que está impulsando para que el barco pues pueda ir, eso es lleno en griego, que es lo mismo que se usa cuando dice lleno del Espíritu. Sean guiados por el Espíritu, por la voluntad de Dios. Esa es la llenura que debemos tú y yo tener constantemente y permanentemente. Ser guiados por Dios. Y Pablo exhorta a los de Efesios, ¿verdad? Y le dice, dejen de estar tomando y embriagándose en el vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y después le dice cómo deben comportarse, versículo 19. Hablando, ahora está la forma en que deben de hablar. Les dice cómo no deben de hablar. Y ahora les dice cómo se debe de hablar. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor con vuestro corazón. Aquí nos está diciendo cómo debemos hablar los unos al otro. Vamos a hablar con salmos. Cuando veas a tu hermano, háblale de un salmo precioso y díselo a tu hermano. No sea el Salmo 119 porque sería el culto y todavía sigues hablando. Pero vamos a hablar con salmos, con palabra del Señor. Vamos a edificarnos los unos a los otros. Eso es lo que dice Pablo, les exhorta a los hermanos. Hablen entre vosotros con palabra del Señor, que sea de edificación. ¿Quién va a poder decirte algo a ti cuando estás usando la palabra de Dios? La palabra de Dios no se cuestiona. Esa es su palabra. Y es lo que verdaderamente nos edifica. Y nos exhorta que digamos, canten y alaben al Señor con vuestros corazones, con todo el corazón. Que no sea superficial, que no sea por encima. Y a veces cantamos, levantamos nuestra mano, pero nuestra mente está divagando y está pensando en otras cosas. Tenemos que aprender a adorar al Señor como debe ser. Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Que cuando estemos alabando al Señor seamos conscientes de lo que estamos diciendo, de lo que estamos anunciando. Porque Él es digno de toda alabanza. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes motivo de darle gracias a Dios? Por eso dice, dale gracias en todo. No dice Pablo, en algunas cosas darle gracias. No, Pablo exhorta y dice, hermanos, aparte de hablar entre vosotros con cantos de edificación, himnos y de adorar y de alabar al Señor, tiene que haber una acción de gracia en vuestros corazones por todo. Yo no sé lo que estás pasando ahora, pero dale gracias a Dios. Y un corazón agradecido es un corazón que alaba, un corazón que adora. Pablo sabía lo importante que era hablar, cantar himnos, cánticos al Señor. Sabía lo importante que era. ¿Sabes por qué? Porque Pablo estuvo preso. Pablo estuvo preso en Filipo. Y como bien sabemos, Pablo en ese momento estando preso, lo primero que hizo fue orar al Señor y cantar himnos, cánticos al Señor. Adorar, darle gracias a través de esos cantos a Dios. Y entonces Dios se glorificó de una manera preciosa. Y eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Él quiere obrar de una manera muy especial en nuestros corazones a través de las circunstancias que estemos viviendo. El Señor está buscando corazones agradecidos que le den gracias a Dios por las circunstancias, los problemas, lo que estemos pasando. Decir gracias, Dios mío, porque no me cansaré de alabarte y de adorarte. Porque soy una nueva criatura, porque me has liberado, me has sanado, porque me has sacado de las tinieblas, Señor. Porque me has liberado de la esclavitud del pecado y me has hecho libre y me has dado vida y vida en abundancia. ¿Y ahora qué me podrá separar del amor de Dios? ¿Podrá alguien, hermano, separarte del amor de Dios? Nadie, ni tribulación, ni pruebas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Antes bien, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Y por qué tengo que vivir triste? ¿Por qué tengo que vivir angustiado, afanado en esta vida si hemos sido creados para alabar al Señor y gozarnos en su presencia? Porque ponemos la mirada en las cosas naturales y no en la voluntad de Dios. Y el Señor nos está llamando a que marquemos la diferencia. Y Pablo está enseñando a los hermanos en Éfeso y les está diciendo, el Evangelio le ha sido llevado y muchos de ustedes han conocido la verdad y ya no están en las tinieblas, sino ahora están en la luz. Y antes lo que venían haciendo en la ignorancia, ahora a través del conocimiento han sido libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tienen nada que buscar en este mundo, al contrario, estáis completos en Cristo. Estáis edificados, cuya piedra principal es Cristo. Formáis un cuerpo, todos y cada uno de ustedes tienen una función cuya cabeza de ese cuerpo es Cristo. Y Pablo constantemente les está enseñando a los hermanos y le dice, sobre todo, andad como hijos de luz. Vivan como hijos de Dios. Y aquí en este capítulo 5, que simplemente te he leído un capítulo de Efesios, lean el capítulo 4, que también habla mucho de muchas cosas que debemos poner en práctica. 4, 5 y 6, que en 6 encontramos la armadura de Dios. Está hablando de esa batalla espiritual en la cual el cristiano tiene que estar revestido de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga el día malo, poder soportarlo. Y es precioso lo que nos enseña a través de esta escritura. Pero en el capítulo 5 encontramos que nos exhorta y nos dice que debemos despertarnos, porque a veces nos dormimos en la rutina. La rutina mata, duerme. Y las escrituras nos exhorta a que debemos despertarnos, levantarnos, andar y aprovechar bien el tiempo, imitando a nuestro Dios como hijos de luz. Es una práctica. Lo que nos está diciendo en este capítulo es una práctica, hermanos. No seamos simplemente oidores olvidadizos de que hoy he escuchado la palabra de Dios y no la voy a poner en práctica. La Biblia nos enseña que debemos ser oidores y hacedores, hacedores de la palabra de Dios, porque es lo que verdaderamente va a permitir que cambiemos nuestras vidas. Y estamos viviendo tiempos que son difíciles, muy difíciles, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros cada día de nuestras vidas, ¿sabes? Y el Señor nos ha dado la gran bendición de conocerle. Muchas personas están en este mundo buscando una esperanza, buscando un consuelo, buscando a alguien, un político, a alguien que le arregle la vida, le solucione su circunstancia. Pero tú y yo te hemos tenido la gran bendición de conocer al único que puede darnos esa esperanza, el único que puede traer la solución a nuestras vidas, y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Él lo es todo en nuestras vidas. Por eso es que podemos decir: Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. ¿Sabes? A veces es difícil tomar decisiones. A veces decimos: Señor, pero ¿qué hago? Sé que no lo estoy haciendo bien. Sé que lo que estoy practicando no está bien. Pero voy a hacerle daño si tomo decisiones a ciertas personas. Es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Es mejor tener paz en nuestros corazones que vivir una batalla contra Dios. Y Dios cada día nos habla, cada día nos está trayendo palabra, palabra de consuelo, palabra de exhortación. Y a veces la palabra que a veces menos nos gusta es la que más el Señor nos está trayendo a nuestras vidas, la que nos confronta, esa palabra que muchas veces vemos que es como martillo que golpea nuestro ego, que golpea el orgullo del hombre. Esa palabra que muchas veces golpea aquello que pasa desapercibido delante de los hombres, pero delante de Dios no. Que a veces la persona dice: pero ¿por qué está hablando esto? ¿Cómo sabe él que yo estoy pasando por esto? Porque es palabra de Dios. Y la palabra es luz y trae claridad en las tinieblas. La palabra es ese espejo que el Señor pone delante de nosotros, en la cual refleja todo aquello que no le agrada a Dios y sale a la luz y nos avergonzamos y decimos: Dios mío, estoy tan avergonzado de tantos errores, estoy tan avergonzado de haberte cerrado tanto la puerta, de haberte dejado a un lado, de no haberte aceptado, de no hacer tu voluntad, de haber tirado la toalla, de pensar de que incluso con la edad que tengo no podía servirte, y mientras esté con vida tengo un propósito. Ayúdame, Señor, a servirte. Porque servir a Dios no es cuestión de edad, no es cuestión de economía, no es cuestión de inteligencia, sino es cuestión de amor. Si tú amas a Dios, Él se va a glorificar en tu vida. Simple y llanamente eso. Amar a Dios. Cuando alguien ama a alguien, tú no dejas de hablar de esa persona porque le amas. Y te gozas al hablar de ella. Por eso es que cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, queremos hablar de Él. No podemos parar de hablar de Dios. Y Él comienza a traer ese refrigerio a nuestras vidas. Aprovechad bien el tiempo. Este es el tiempo que hemos podido aprovechar en nuestra vida. La mayor ganancia que hemos podido disfrutar quizás el día de hoy ha sido buscar su rostro, alabarle, adorarle y recibir su palabra. Hemos aprovechado el tiempo muy bien. Jesús fue a una casa y cuando llegó a la casa habían dos mujeres. Una vivía afanada, preocupada con los quehaceres de cada día. Otra dejó todo ese asunto aparcado a un lado y dice que se sentó al lado de Jesús. La que vivía afanada y preocupada se acerca a Jesús y le dice: Maestro, dile a mi hermana que ayude con los quehaceres. Estoy trabajando yo sola y sin embargo ella está ahí sentada al lado tuyo. Marta, Marta, afanada y turbada, ¿no te das cuenta que tu hermana está en el mejor lugar? ¿No te das cuenta que ella está aprovechando bien el tiempo? Que lo que se le está dando nadie se lo podrá quitar. Y aquí hay dos estilos de vida. La persona que vive constantemente afanada con los quehaceres de cada día y no se da cuenta cuál es el tiempo más importante. Pero después hay otra persona que es capaz de dejar aparcado la circunstancia, los quehaceres y saber cuál es el tiempo más importante. El tiempo para Dios, el tiempo para el Señor. El cual dice, no se te va a quitar, se te será bendecido, recibirás palabra, fortaleza, porque Él trae ese consuelo a nuestros corazones cuando nos acercamos a su presencia. Y yo quiero darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Gracias, Dios mío, porque salimos fortalecidos de tu presencia. Solo te pedimos, Dios mío, que nos ayude a entender tu palabra, a dejar, Señor, toda tradición que incluso podemos seguir arrastrando en nuestras vidas, Señor, por sentimientos hacia nuestros familiares. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos hacer lo que tú nos demandas y nos pides, Señor, cada día. Queremos agradarte a ti antes que a los hombres. Ayúdanos, Señor. Perdona, Dios mío. Fortalécenos, Señor. Levántanos, despiértanos, Señor, que a veces estamos dormidos en este mundo, Señor. Y alúmbranos el camino correcto. Te damos gracias, Padre. Gracias por esta preciosa palabra que nos has traído, Señor, a través de tu escritura, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes, Señor. Y que podamos salir gozosos, Señor, delante de tu presencia, confiando, Padre, que tú tienes grandes bendiciones para nuestras vidas, que vamos a ver milagros, que vamos a ver, Señor, muchas cosas preciosas esta semana, que nos vas a dar la oportunidad de predicar el Evangelio, de anunciar, Señor, esta palabra que transforma y cambia los corazones a otras personas que se están perdiendo en este mundo. Señor, danos sabiduría para hablar conforme a tu voluntad. Y dejamos, Señor, este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, iglesia. Yo creo que este mensaje no es para salir triste, ¿verdad? Uf. Bueno, hermanos, yo hice mi función, yo hice mi parte. Mi parte era traerle la palabra. Y la palabra es viva y eficaz. Amén. Como la palabra es viva y eficaz, nosotros tenemos que salir fortalecidos. Aún en medio de la exhortación, le voy a dar la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice que el Padre al que ama disciplina. Y Él nos ama. Y Él quiere lo mejor para nosotros. No importa la circunstancia que estás viviendo, no importa lo que estás pasando, lo que queremos es alabar al Señor. Amén. Hay un corito que escuché hace tiempo, no es que lo van a cantar hoy, pero me acordé ahora, que dice, yo no sé a lo que tú has venido. Voy a repetirlo nuevamente. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo sé algo. Yo he venido a alabar a Dios. Y yo estoy aquí para alabar a Dios. Amén.
Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo he venido a alabar a Dios.
Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo he venido a alabar a Dios.
Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios.
tierra se cambia y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios.
Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo he venido a alabar a Dios.
Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo he venido a alabar a Dios. Aleluya. Señor, con panderos y palmas, en la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo.
Amen.